Mateo 12, 38 al 42. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. En los relatos anteriores vimos que Jesús mantuvo fuertes discusiones con los fariseos, y al final ellos se confabularon para acabar con él. Bueno, pues en el relato de hoy, a los cuestionamientos que los fariseos hacían a Jesús, se unirán también los escribas. Y así es como empieza el texto. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús. ¿Quiénes fueron estos escribas? Originalmente fueron aquellos que transcribían a mano los diversos libros religiosos judíos, es decir, aquello que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Este trabajo de copista era muy apreciado en esa época, pues no había otra manera de hacer copias de libros, y ellos hacían este trabajo con mucha diligencia y cuidado. Pero con el tiempo, al copiar la ley repetidas veces, los escribas llegaron a conocerla muy bien, y así se convirtieron en maestros de la ley. Y entonces su trabajo fue explicarla e interpretarla. Pero como la ley regía las relaciones sociales del pueblo de Israel, los escribas también se convirtieron en una especie de asesores legales o abogados. En consecuencia, los escribas enseñaban y asesoraban a los fariseos en la correcta interpretación de la ley, aunque es cierto también que algunos escribas eran fariseos. A los escribas la gente los llamaba rabí, que significa maestro. Y ser maestro de la ley, o maestro o rabí, era un título de mucho respeto, mediante el cual el pueblo les reconocía sus conocimientos con respecto a la ley de Moisés. Recordemos que a Jesús la gente también lo llamó rabí o maestro, por el extraordinario conocimiento que tenía de las escrituras religiosas judías. Sin embargo, él no se había formado en las grandes escuelas rabínicas de Jerusalén. Nadie sabía dónde se había formado. Solo se sabía que venía de un desconocido asentamiento humano llamado Nazaret, en donde solo había una pequeña sinagoga. Por eso, en palabras de Natanael, de Nazaret, nada bueno se puede esperar. Lo cierto es que Jesús interpretaba las Escrituras y las explicaba como ningún otro rabí o maestro lo hacía. Y su interpretación no solo era acertada, sino además asombraba a la gente y desconcertaba a los escribas profesionales. Ciertamente, él era maestro, pero no era un maestro convencional. Bueno, pues veremos que el texto de hoy es una muestra del manejo que Jesús tenía de las escrituras judías. Y este empieza con una solicitud de los escribas y fariseos que le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Ver un signo. ¿Por qué los escribas y fariseos le piden a Jesús un signo? Porque Jesús los tenía desconcertados. Y si bien hacía signos extraordinarios que podían llevar a pensar que era el Mesías, esos milagros no eran lo suficientemente claros y notorios como para eliminar toda duda. Pues también había otras personas que hacían signos extraordinarios y ciertamente no eran el Mesías. Vimos en días pasados que Jesús dio muchos signos de ser el Mesías. Sin embargo, para ellos, esos signos no fueron de poder y de fuerza extraordinaria que les permitiese pensar que él podría destruir a los invasores romanos. Ellos esperaban que hiciese algo así como lo que hizo Moisés al separar en dos las aguas del Mar Rojo y así derrotar a los egipcios. El problema es que los signos de Jesús solo indicaban que él era un siervo del Padre que era alguien con deseos de hacer solo la voluntad de Dios. Y si bien ha demostrado que cura, que perdona y que hasta devuelve la vida, esos signos no eran suficientes, pues con ellos no se podrá echar a los romanos de Israel. Entonces los escribas le piden un signo descomunal que les permita verificar que efectivamente él es el esperado hijo de David, es decir, el Mesías. Entonces Jesús se molesta ante la incapacidad de ver y entender que tienen los fariseos y maestros de la ley, y desafiando su ceguera, les responde: esta generación malvada y adúltera reclama un signo. La expresión generación malvada y adúltera era una expresión común de rechazo que se puede encontrar en el Deuteronomio y en otros libros del Antiguo Testamento. Y Jesús usa esta expresión, que ciertamente los escribas conocían muy bien, para manifestar su fastidio ante su cerrazón y ceguera. Es de notar también que la escritura judía llama adúlteros a aquellos que son infieles a la alianza entre Dios y el pueblo. De esta manera, Jesús llamó adúlteros a escribas y fariseos, cosa que les debió molestar muchísimo. Sin embargo, a pesar del fastidio que sentían por la incapacidad de los escribas para ver y entender, Jesús les respondió mencionando dos acontecimientos muy conocidos por ellos. Primero, la conversión de la ciudad de Nínive ante la predicación de Jonás. Y luego, el viaje que hizo la reina de Saba para escuchar la sabiduría de Salomón. Y les va a decir que por la incapacidad que tienen para ver en sus signos las señales del Mesías, los habitantes de Nínive y la reina de Saba darán testimonio contra ellos. Pues, si en la predicación de Jonás y en la sabiduría de Salomón, los de Nínive y la reina del sur pudieron ver los signos de Dios, ¿cómo es posible que escribas y fariseos no puedan ver la mano del Padre en las enseñanzas y obras de Jesús? Veamos algo más en detalle, el signo de Jonás. El judío Jonás había recibido el encargo de Dios de ir a la gran ciudad de Nínive, que hoy es la ciudad de Mosul, en Irak, y anunciarle la necesidad de convertirse. Pero resulta que Jonás se resiste a ir, porque consideraba que Nínive era una ciudad corrupta, llena de extranjeros repudiables, y entonces huye en barco a Tarsis. Durante la travesía, se desató una gran tormenta y los marineros rezaron a sus dioses para no hundirse. Jonás estaba durmiendo, y lo despertaron para que le rece también a su Dios. En ese momento Jonás se dio cuenta que no había cumplido con la misión que Dios le había encomendado. Entonces los marineros, a fin de calmar la tormenta, lo echaron al mar y un gran pez se lo tragó. Según la historia, Jesús estuvo 3 días en el vientre del pez hasta que fue vomitado en tierra seca. Luego de esta experiencia, Jonás se dirigió a Nínive a cumplir con la voluntad de Dios y a anunciarle la necesidad de conversión. Aquí Jesús usa la historia de Jonás como signo de su propia misión en medio del Israel infiel. Y dice el texto que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Con estas palabras, alude a su muerte y resurrección, pues ésta será el signo más extraordinario de su mesianismo, aquel que confirmará que en efecto él es el Mesías. Y después les dice que si los ninivitas se convirtieron por la predicación de Jonás, ¿cómo es que ellos no son capaces de volverse a Dios con la predicación de Jesús? Y el otro ejemplo que les puso fue el de la reina del sur. A la reina del sur también se la conoce como la reina de Saba, y su reino quedaba al sur de Arabia Saudita. Algunos piensan que era lo que hoy es Yemen o tal vez Somalia. Bueno, pues como cuenta Primera de Reyes 10, la reina había escuchado de la sabiduría de Salomón, y a pesar de ser pagana, decidió hacer un viaje muy largo por el desierto, llevando muchos regalos solo para conocer y escuchar al rey Salomón. Dice el texto que ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, pues la reina buscaba consejo a una serie de difíciles problemas y de Salomón obtuvo las respuestas que necesitaba. Con estos dos ejemplos, Jesús quiere hacer ver a los escribas y fariseos su dureza de corazón al no aceptar sus signos como los propios del Mesías. Y va a decirles que, en el día del juicio, la ciudad de Nínive y la reina del sur darán su testimonio contra ellos, porque fueron incapaces de ver en Jesús la mano de Dios. Y dijo el Señor, aquí hay alguien que es más que Jonás, y aquí hay alguien que es más que Salomón. La enseñanza de hoy trata, pues, de nuestra ceguera espiritual. Por tanto, los invito a considerar que a veces nos ponemos el límite de la razón, de lo que está escrito, de lo que se puede comprobar, y nos cerramos a la posibilidad de ver más allá. Si bien la razón es extraordinaria y hay que usarla siempre, pues Dios nos ha hecho seres racionales, hay, sin embargo, realidades que la razón no puede penetrar. Pascal, por ejemplo, decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Por eso, cuando el amor a veces no es entendible, la razón afirma que es ciego. Entonces preguntémonos, ¿cómo es posible que ante las maravillas de la creación no veamos la mano de Dios en ella? ¿Cómo es posible que ante todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros, no reconozcamos el amor que nos tiene? Es cierto que la maldad de alguna gente nos hace cerrar los ojos a Dios y a las enseñanzas de Jesús. Pero mucho más numerosa es la gente buena, y sin embargo, tampoco vemos en ellas las manos de Dios. Pidámosle pues a Dios que seamos capaces de descubrir en las enseñanzas de Jesús el camino claro para volver a Él, y pidámosle que nos anime a seguir caminándolo.